entrenador y asesor para varios equipos como los Astros, las Mantarrayas y los Marlins. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles por Radio y Televisión Martín. El cubano, el pelotero profesional, el asesor de equipos, el entrenador de equipos que les hablaba al principio del programa es nada más y nada menos que Roberto Ramos, pero lo conocen como Bobby Ramos y él me conoce a mí como Tommy Regalado. Bobby, muchas gracias por estar con nosotros en este programa.
No, gracias Tommy, un gran placer y me da mucha alegría de poder conversar contigo y compartir también con los oyentes tuyos.
Has tenido una carrera excepcional. Eres ese jugador, ese entrenador, ese humano que todo el mundo te quiere. Eres tremendo padre, eres tremendo esposo, eres tremendo hijo. Y vamos, y para las personas que te conocen muy bien, por eso te queremos tanto. Vamos desde el principio, háblanos de la infancia tuya en Cuba y cómo fueron esos primeros años.
Bueno, tú sabes que la infancia mía en Cuba, sinceramente que no la cambio por ninguna. Gracias a Dios, le doy gracias a Dios de haber nacido allá y haberme criado allá hasta una cierta edad. Después de esa cierta edad, pero en Cuba se jugaba mucho béisbol. El hermano mío mayor era el ejemplo grande mío, porque yo lo seguía. Él llegó al equipo nacional de los industriales, los constructores, en el año más o menos alrededor del año 67. Él llegó jovencito a la nacional y yo iba a todos los juegos de muchacho con mi abuelo y mis tíos, que eran muy entusiastas y muy seguidores de la pelota, la base, la provincial, la hexagonal, y después venía la nacional. Y él jugó con el equipo de Mazorra, el hospital psiquiátrico de Mazorra. Mi hermano jugaba ahí, jugaba Rafael Conti. A él le daban pase cuando estaba en el servicio militar obligatorio, lo dejaban salir a jugar, y después tenía que regresar al servicio militar obligatorio. Yo jugué los escolares menores de 13, 2 años, en Calabazar. Jugamos contra Santiago de las Vegas, jugamos también en el Lauton, que Tony González, ex-sior de los industriales, o me parece industrial, o el equipo Habana, era el equipo Habana, creo, estoy seguro, era uno de los managers de los muchachos de los menores de 13, y la verdad es que tuve una infancia muy buena y muy bonita. Me quisieron dar beca de pelota, pero mi papá presentó para salir del país, y entonces yo nunca en ningún momento acepté becarme en béisbol y eso, pero jugué, y la directora de la escuela, la señora, el primer nombre se llamaba Violeta, me trataba muy bien y se portó muy bien conmigo, sabiendo aún que nosotros nos íbamos del país. Salimos en el 69, en mayo 29, cumplimos 52 años en este país el otro día. Yo jugué high school con el Miami Jackson. Jugué Curilí en Flagami. Cuando existían muy poquitos cubanos, era José Barrio, que también llegó a Grandes Ligas. Oscarito González, el hermano de Orlando González, que también jugó a Grandes Ligas. Muy poquitos cubanos jugaban en Curilí en aquellos tiempos, en el 69. También jugué en una liga de AMER, que era muy buena. Jugué también en los cubanitos. Jugué en la academia de Alfonsito Rodríguez. Uh-huh. En el Cutty Park, jugué en el Miami Jackson 3 años. Era en esos tiempos, no era noveno grado high school, sino era 10, 11 y 12. Hice Osiris, Ocani, Osei, y me draftearon en la séptima vuelta ese año. Y firmé con el Montreal, jugué Rookie League en Sarasota en el 74, y después los próximos dos años jugué en la Liga de la Florida.
La Liga de la Toronja. Menos de 4 años desde que entraste en el sistema de las grandes ligas. Ahí haces el debut ese. Y fue una derrota de 5-3 ante los Phillies de Filadelfia, ¿no?
Correcto, correcto. Yo tenía 21 años cuando llegué a grandes ligas y fue contra Jim Cat, que pichó ese juego. Y fue una experiencia. Yo en sí, en grandes ligas, tuve casi 6 temporadas y media. Fui el segundo catcher de Gary Carter y no tuve la gran oportunidad de jugar diaria. Es un Hall of Famer, Salón de la Fama, ya tú lo sabes. Pero sí iba a la pelota invernal, que era muy buena en Venezuela, y ahí es donde yo me mantenía, y ahí fue donde yo pude ayudar también al equipo de las Águilas del Zulia a adquirir su primer campeonato en Venezuela y su primer Serie del Caribe en el 83-84. Eso fue tremenda experiencia para mí y para los fanáticos, para la fanaticada allá de Maracaibo, los maracuchos. Que le dimos ese primer campeonato con un cubano de manager, Rubén Amaro. Estaba Juan Bustabá también jugando el Xiol, y Porfirio Tamirano, nicaragüense, cerrador, que este año tuvo un récord de 20 juegos salvados en la pelota invernal.
Y haces así, y del Montreal te llaman y quieren que vayas a jugar para el señor Steinbrenner en Nueva York. Y te mudas para Nueva York y juegas para los Yankees. Pero ahí estuviste por un tiempo porque los Expos, el equipo donde jugabas antes, dijeron, no, nosotros queremos que Bobby regrese con nosotros de nuevo, ¿eh?
Sí, ellos, a mí me cambiaron en el último día de spring training, ya las maletas las tenía y todo dentro del autobús que nos dieron para el aeropuerto ahí en West Palm Beach, este es el último día de spring training, y entonces me cambiaron por un catcher que se llama Brad Gulden, surto. Entonces ellos recibieron a Brad Gulden y a mí me mandaron para los Yankees. Los Yankees ya tenían su roster hecho a final de spring training y me mandaron a Columbus, a Triple A. Y estuve ahí hasta que el hijo mío que nació en el 82, como a los 2 o 3 días de haber nacido mi hijo allá en Columbus, me subieron a Grandes Ligas y de ahí estuve el resto del año con los Yankees, que solamente consumí 11 turnos. Mi primer hit en la Liga Americana fue un jonrón en Yankee Stadium contra los Milwaukee Brewers, Ray Center, un domingo. Muy bonito el día ese allá en Nueva York, la una brisa bien bonita, bien fresca. Allá, así mismo fue.
Y regresas al Montreal y con los Expos de Montreal te quedas por prácticamente una gran parte de la carrera tuya de lo que es como jugador. Pero no termina ahí. Entras en lo que es ser el entrenador, ser asesor de todos estos jugadores. Y si hay una persona de quien muchos jugadores profesionales hablan porque los ha enseñado a ellos a fildear mejor, a cachar mejor, a tirar mejor, a batear mejor, es de ti, Bobby. Háblanos de esta etapa de tu vida.
Bueno, esa etapa fue en el año 89. En el 89 comencé como catching coach y coach en las ligas menores con los Astros de Houston. Y tuve la oportunidad de desarrollar a Tony Eusebio, a Scott Servais. Fueron los dos primeros catches que yo ayudé muchísimo y los dos llegaron a Grandes Ligas. También tuve la oportunidad de cambiar a Raúl, cuando estaba manichando en la rookie, tuve a Raúl Chávez, el chamo de cariño le decimos, venezolano, era Xiol, y lo convertimos en catcher. Pero la idea fue mía, pero bueno, pues sí nos convertimos, porque ellos que llegamos al acuerdo de que verdad que él era un poco lento, pero tenía muy buenas manos, muy buen brazo, iba a ser un catcher perfecto. Y esto le dio la oportunidad a Raúl Chávez en convertirse en Grandes Ligas como receptor y tener una carrera muy buena, no solamente en Grandes Ligas, sino como en la pelota invernal. También tuve a Carlos Guillén, tremendo pelotero, a Richard Hidalgo, a Fabio Abreu, Carlito Hernández, y entonces están Manrique, está también Freddy García. Pasaron muchos jugadores venezolanos muy buenos por las manos mías con los Astros y desarrollamos. También estuvo Luis González, el cubano que jugó para mí, Scott McCarravis, Tom Jones, Brian Hunter, Kenny Lofton, Eric Anthony, Tuffy Rhodes. Muchos jugadores pasaron por las manos mías de que yo estaba
hay que detenerse un momentico porque la amistad que tuviste con ese cubano americano que nació en Tampa, ese tampeño Luis González, fue sí. Una amistad que ha durado mucho pero muchos años, y él siempre habla de Bobby Ramos como esa persona, ese mentor hasta cierto punto, ¿no?
Él me dedicó a un bate y se expresó muy bonito. Ese bate yo lo tengo de recuerdo conmigo, eso, porque él se siente que yo, que para él yo era el mejor coach que él tuvo en ligas menores. Y lo escribió en el bate, yo no dije nada. Eso le salió a él del corazón decirlo. Y yo creo que solamente yo sí era positivo, trabajaba fuerte y yo estaba ahí. Si había que estar temprano, si había que, si el juego era a las 7, si había que estar a las 2 de la tarde en el parque, yo estaba ahí. Si él necesitaba trabajar en dar la bola para el otro lado, porque estaba un poco adelantado, el timing estaba off, dejar que la bola entrara y fuera para el otro lado, yo hacía los ajustes con él y trabajaba con él y estaba siempre de su lado. Y eso es lo que yo hacía como coach, tratar de ayudar a los muchachos. También tuve a Melvin Mora y todos esos muchachos, tú sabes, yo traté de siempre de dar lo máximo para que ellos mejoraran y pudieran subir al próximo nivel y desarrollarlo para que llegaran a Grandes Ligas, que es lo que estábamos buscando.
Estamos en conversación con Bobby Ramos aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín, les habla Tomás Regalado y con nosotros se encuentra este invitado de honor. Él es Roberto Ramos, pero ustedes lo conocen a él como Bobby Ramos, jugador de pelota profesional con los Expos por una gran parte de su carrera, un tiempo con los Yankees de Nueva York, y después se ha convertido en ese asesor, ese entrenador, especialmente para los receptores, que no hay un pelotero profesional que no hable una cosa buena de Bobby Ramos. Y estamos hablando al principio de su vida en Calabazar, su tiempo en Cuba, su llegada aquí al sur de la Florida y cómo fue drafted para jugar para los Expos de Montreal y su carrera como pelotero profesional y después ahora como asesor. Entre los receptores, para decir nombres, está Bobby Abreu, está Luis González y muchos más. Pero después de salir de los Astros de Houston, como ese entrenador, lo llama a un equipo. Y como dicen, lo que está para ti, nadie te lo quita. Y Bobby Ramos tiene ese anillo de Serie Mundial. Háblanos de ese momento, de esos tiempos con los Angelinos de Anaheim.
Sí, en el después del año 99, yo estaba en una liga instruccional en Santo Domingo con los equipos de Tampa Bay Rays en ligas menores en ese momento. Tom Foley era el director de ligas menores de nosotros y lo llamó Mike Socha y Bill Stoneman, el general manager, para pedir permiso para hablar conmigo. Yo tenía un contrato de 3 años en ese momento con la organización de los Tampa Bay Rays como instructor de catcher de ligas menores y manager de la Rookie League. Yo hacía los dos trabajos eso. Y en el invierno iba siempre a la Academia de Santo Domingo, donde Rubén Santín firmaba cantidad de jugadores en aquellos tiempos, y muy buenos jugadores, y lo desarrollábamos. Y entonces le permitieron permiso a Anaheim para hablar conmigo, y yo con mucho dolor dejé el trabajo ese y me fui para California. Fue un movimiento un poquitico difícil para mí esa decisión, porque me alejaba muchísimo de la familia. Yo estando en Tampa estaba 3 horas de la familia y la familia no estábamos ahí en el carro rapidísimo de un lado al otro. Pero fue la oportunidad para mí para coachar en Grandes Ligas y desarrollarme como instructor. Y para decirte una larga historia, lo más rápido posible, nos tomó 3 años en desarrollar campeones. Y nos convertimos en los campeones y ganamos la Serie Mundial, que fue la única Serie Mundial en la historia que los anaheimeños han ganado. Y después te voy a compartir contigo una anécdota, que la hija mía cuando fue a Anaheim después de muchos años, vio la foto de todos nosotros dentro del estadio y ella se quedó sorprendida de la foto de todos nosotros que cuando ganamos la Serie Mundial. Pero me dio la oportunidad de desarrollar a los Molina, a José Molina, a Benji Molina. Correcto. Y entonces ayer estaba con los Cardenales. Uh-huh. Ayer nunca pude llegar a él. Estaba Jorge Fabregas, también estaba en la organización. Y después tuve a Bobby Wilson, tuve también a este muchacho, a Mike Napoli. Fue una serie de jugadores que tuve la oportunidad de desarrollar y convertirse en buenos jugadores con una carrera bastante larga en Grandes Ligas. Y desarrollamos una cultura ganadora. Y la verdad que los muchachos, vaya, como Callazo, Santana, desarrollamos tantos jugadores, Istúriz, desarrollamos muchos jugadores latinos y todo. Y la verdad que Mike Socha, ahí fue donde él pudo, ¿sabes?, obtener el contrato largo, de largo tiempo, y establecerse él como manager en Grandes Ligas. Y también me dio la oportunidad a mí establecerme como coach. Joe Maddon le ofrecen el trabajo de manager con Tampa Bay, creo que fue en el 2006 o el 2007, y le pide permiso a Mikey para yo venirme con él. Y entonces ahí fue donde yo vine con Mike, con Joe Maddon, y también fuimos a la Serie Mundial en tres años después. Fuimos a la Serie Mundial contra, en 2008 fue la Serie Mundial contra Filadelfia, que perdimos esa Serie Mundial. Y entonces yo estuve ahí en Tampa con él hasta el 11.
Pero la competencia, y te detengo aquí un momentico, porque hay una cosa que hay que hablar, que es que la competencia de la Liga Americana no se ve mejor si no es esa rivalidad entre los Yankees, Boston y Tampa. Esos tres equipos tienen esa guerra interminable. Y más en Tampa, porque en Tampa está el equipo de las Mantarrayas, pero aparte de eso, es la casa, la sede de toda la organización de los Yankees de Nueva York. Y Boston está a una hora y media, esa sede ahí en el área de Fort Myers-Naples. So, esa área de ahí se ve muy, pero muy bien, esa rivalidad de la Liga Americana. Y Tampa lo hizo de una manera que nadie se esperaba, porque eran, con aparte de eso, con jugadores que no estaban ni en el lo llamado salary cap. Eran muchos jugadores jóvenes, jóvenes, novatos, y contra la monstruosidad que es el equipo de los Bombers del Bronx y esa máquina del monstruo verde, ¿no?
Correcto. No, es que la cultura, nosotros pusimos una cultura ganadora, pero sinceramente que hay que darle crédito a los scouts de la organización, y también tuvo que darle mucho crédito, pues bueno, porque firmaron a Price, firmaron a todos los pitchers, firmaron una pila de pitchers buenísimos, que comenzaron en ligas menores y después se convirtieron en tremendos lanzadores en Grandes Ligas. Y también ellos firmaron muchachos free agents que los otros equipos no habían tenido un poquito de daño malo, y nosotros vinieron y jugaron con nosotros y picharon muy bien en el bullpen, y la verdad que hicieron tremendo trabajo. Y fíjate que también los peloteros cubanos como Díaz y este el otro muchacho, ellos escogen muchachos que son buenos, no solamente son buenos peloteros, pero son buenos miembros de equipo y se llevan bien y les interesa en ganar. Ellos saben escoger los jugadores ganadores. Y entonces hay una cultura ganadora, hay una cultura que se desarrolla para mejorar, y eso es muy, muy, muy importante lo que han hecho. Y todavía están manteniendo la tradición, que ya ellos juegan con los Yankees como si nada, al igual que en Boston, ¿no? Y ellos saben quién firmar, los agentes libres y todo, con poco dinero, y lo hacen.
Y llegó el sueño de tu familia. Terminas en Tampa y te llaman de la organización de los Marlins para venir acá al sur de la Florida. Correcto. Bobby, correcto, regresa Dan a Miami.
Sí, Dan Jennings trabajó conmigo en Tampa muchos años, cuando antes de venir para aquí, para el sur de la Florida, en Miami, y ser parte del equipo de Serie Mundial y todo de los Marlins. Y entonces él me trae y me ofrece el contrato de ser el catcher y el coordinador de Latinoamérica. Sabes, con los Marlins no había mucho dinero para firmar a esos muchachos, pero con todo y eso firmamos a Osuna, se firmó varios jugadores, que vaya Castillo, se desarrollaron y hicieron lo mejor posible con el dinero que nos daban, y la verdad que se hizo buen trabajo. Teníamos a Christian Yelly, que desarrollé a Real Muto, que era Ciol. Bueno, Real Muto era Ciol, pues nosotros lo firmamos, él no era Cache. Todavía hay algunas cositas que hay que limpiarle a él defensivamente, porque tiene tendencia a tratar de recoger la bola como si fuera una tercera base y no bloquear la bola. Todavía de vez en cuando él se pone a tratar de coger la bola en vez de bloquear. Pero hoy en día lo que están enseñando es recibir la bola y no están enseñando a bloquear. Uh-huh. Eso es otro punto que vamos a hablar.
Bobby,
hay
muchas cosas que sí, que han cambiado lo que es las técnicas, la manera hasta de lanzar y la manera de muchos de estos receptores recibir esa pelota. Pero confieso, delante de todos los radioescuchas, que nos conocemos hace mucho, pero muchos años, y también tengo muy buena amistad con todos los miembros de tu familia, incluyendo a su esposa y también a su hija, y sé que fue ese shock treatment a la misma vez de regresar a casa y estar aquí, y como ese cambio que hubo de familiar a la misma vez. Pero después de los Marlins, también ahí no has parado, porque sigues dentro del sistema. Ya estás en 47, llegando a 50 años de carrera profesional dentro del sistema de las Grandes Ligas, ¿no?
Correcto. Yo empecé en el año 74 y ya está. Ya yo paré de contar. Pero bueno, yo paré de contar. Ahora voy a contar al revés. pero me siento bien, gracias a Dios. Eso es lo principal. Yo estoy activo, hago mucho ciclismo, me trato de cuidar muy bien durante la semana. Siempre una vez a la semana me doy mi vinito y me doy mi gusto, y disfrutando mis amistades, que es muy importante para mí, las amistades mías y la familia. Pero bueno, ahí para la edad, hoy mismo me hice los análisis, así que el doctor Farid me dirá ahora, dentro de 3 o 4 días, cómo están el colesterol, el triglicéridos, el azúcar.
Bueno, eres conocido como el oso de azúcar, eso, vamos a ver cómo está ese azúcar. Pero
yo no engordo, me tipo swing and low, no cabe.
Bobby, como ya nos queda muy poco tiempo, sé que ahora estás continúas en el sistema de las Grandes Ligas, ahora estás con lo que le llaman el Development League, la liga de desarrollo de lo que es los equipos de las Grandes Ligas. Pero mira, el tiempo es corto, so para que le envíes un mensaje a todos esos cubanos que te están escuchando dentro de la isla y fuera de la isla, de parte de Roberto Bobby Ramos.
No, yo quiero darle un gran saludo, ¿no?, a todos, principalmente a todos los muchachos de allá de Cuba y los muchachos de aquí, y que sigan trabajando fuerte, que sigan soñando, que soñar es, y recibir la realidad de la vida es grande y bonito, y la pelota es lo más grande y lo más bello para nosotros. Que sigan trabajando duro y que no dejen de soñar de que tengan la oportunidad de poder jugar profesional y jugar aquí en las Grandes Ligas o en Japón, en un béisbol bien avanzado, bien desarrollado, y que la gente lo puedan apreciar, no solamente como jugadores, pero como persona también y ser humano.
Roberto Bobby Ramos, el oso de azúcar, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Tomás, gracias a ti. Y te lo agradezco de todo corazón. Nosotros nos conocemos por muchos años y todo lo mejor para ti, y siempre tu familia está en nuestros corazones.
Amigos, llegamos al final. Se despide ustedes, Tomás Regalado.